Una investigación de la Universidad Miguel Hernández concluye que en los niños un alto índice de masa corporal podría estar asociado a mayores alteraciones del procesamiento sensorial táctil, cuyos efectos pueden llegar a limitar su desarrollo normal. Y para entender el alcance de este trabajo, hoy hablamos con una de las científicas que ha liderado este estudio, la profesora del área de radiología y medicina física de la UMH. Eva María Navarrete Muñoz, ¿qué tal? Bienvenida, muy buenas tardes.
Gracias por la invitación y un placer estar aquí con todos vosotros.
Para contextualizar un poco esta investigación, necesitamos saber primero qué es eso del procesamiento sensorial.
Pues la verdad que el procesamiento sensorial es un concepto bastante novedoso, aunque ya lleva algunos años en funcionamiento, que podríamos resumirlo o definirlo como la capacidad que tiene el sistema nervioso central de registrar, organizar e interpretar toda la información que recibimos a través de nuestros sentidos. Bueno, todos somos conocedores de que tenemos cinco sentidos: el olfato, la vista, el tacto, el gusto y el oído, pero no somos tan conscientes de que tenemos algunos otros sentidos, ¿vale? En concreto, hay dos sentidos que han sido bastante estudiados, que son el sentido proprioceptivo, que es el sentido que tenemos de nuestro cuerpo, ¿vale? Un ejemplo sería que hay niños, por ejemplo, que pueden tener una hipo o hipersensibilidad y entonces agarrar los objetos de forma mucho más fuerte o más concisa. Y luego tenemos el sentido vestibular, que es el sentido que tiene que ver con el movimiento y el equilibrio, ¿no? Esto, por ejemplo, hace que digamos que un niño es hiposensible a nivel vestibular cuando es el típico niño que no para quieto, ¿no? Que está en constante movimiento. Y más recientemente, una novedad que se ha incorporado en los últimos meses es que se ha identificado un posible octavo sentido. Que este sentido se llama la interocepción y es el sentido interno que tenemos de nuestro cuerpo, ¿vale? De tal forma que, por ejemplo, puede ser que haya niños que sean hipo o hipersensibles y no detecten que tienen una necesidad de ir al baño. Entonces, por ejemplo, cuando ya tienen esa necesidad, resulta que ya no pueden ir porque ya se les ha pasado el momento, o al contrario, son niños que están demandando constantemente ir al baño. Pero ya digo que esto es una novedad que está siendo identificada en los últimos tiempos y que, por lo tanto, se tiene que seguir investigando para realmente darle forma y ver qué consecuencias o qué conlleva este tipo de sentido nuevo, ¿no?
Y de esa novedad a otra novedad, porque han analizado por primera vez la relación entre el índice de masa corporal y el procesamiento sensorial en niños españoles de entre 3 y 7 años. ¿Por qué han puesto el foco en este asunto y a qué conclusiones han llegado?
Bueno, la verdad es que desde terapia ocupacional hemos lanzado un proyecto novedoso, que uno de los resultados es este del índice de masa corporal, ¿no? Pero lanzamos un proyecto que es el proyecto IMPROS, Infancia y Procesamiento Sensorial, en el que intentábamos identificar desde una base epidemiológica y con un buen tamaño muestral cuáles eran los factores que estaban asociados a las alteraciones del procesamiento sensorial y además determinar cuál era la prevalencia de alteraciones de procesamiento sensorial para saber si esto realmente es un problema de gran magnitud o es un problema aislado en el que solo se dan unos poquitos niños típicos o con desarrollo neurotípico. Entonces, es un estudio pionero, como comento, a nivel mundial porque no hay un estudio así previamente realizado. Ahora, en concreto, el estudio, ¿por qué pusimos el foco en ver la asociación entre el índice de masa corporal y las alteraciones del procesamiento sensorial? Fue porque previamente habíamos hecho un estudio en el que habíamos visto si la adherencia a la dieta mediterránea era mayor o menor en aquellos niños que tenían alteración del procesamiento sensorial y concluimos que realmente los niños que tenían alteración de cualquiera de las áreas de procesamiento sensorial tenían una menor adherencia a la dieta mediterránea. Entonces, esto nos llevó a hacernos la siguiente pregunta, ¿no? ¿Es posible que además de influir en la dieta mediterránea pueda influir en la obesidad? La obesidad, como todos sabemos, es la gran pandemia del siglo XXI, ¿no? Es un problema de gran relevancia en salud pública y que causa consecuencias terribles para la salud de las personas. Bueno, sin ir más lejos, ahora sabemos que las personas que tienen más obesidad o obesidad mórbida tienen mucho más riesgo de contraer el COVID y de no superarlo, ¿no? Entonces, esto sería un caso aislado, pero hay muchísimas más consecuencias para la salud. Entonces, viendo esto, nos planteábamos que Tal vez esta alteración del procesamiento sensorial, esta alteración que tenemos para comer, esta alteración que probablemente tengamos para movernos o esta alteración que tengamos para seguir ciertas conductas que pueden ser más saludables, podrían tener un efecto sobre la obesidad. Y decidimos investigar esto y poner el foco aquí, ¿no? Poner el foco en ver si había algún tipo de asociación. Y nos llevamos una grata sorpresa, y es que a pesar de no ser un estudio con mucho tamaño muestral, aunque teníamos 445 niños, esto para un estudio epidemiológico no es mucho, observamos pues que sí que parece que parece ser que hay una posible asociación entre el índice de masa corporal y el procesamiento sensorial. Hay que seguir investigando, porque no sabemos ahora esto por qué pasa. No sabemos si es que son el conjunto de conductas o qué puede ser, ¿no? Y creo que este estudio es pionero y sienta como unas bases, unos precedentes para que grandes estudios, grandes grupos de investigación sigan investigando en esto, ¿vale? De hecho, este estudio tiene algunas limitaciones, ¿no? Que no son desdeñables y por lo tanto tienen que ser corroborados lo que observamos aquí con otros estudios de investigación.
Y si nos están escuchando ahora los padres y las madres, y bueno, tienen dudas sobre esto que está comentando, ¿qué implicaciones puede tener para el niño las alteraciones del procesamiento sensorial?
Bueno, pues mirar, las alteraciones del procesamiento sensorial en nuestro estudio están en torno al 15% de los niños, es decir, un número nada desdeñable. Y una alteración del procesamiento sensorial puede traer consecuencias para el niño desde su alimentación, pero también de su calidad del sueño. Por ejemplo, ahora mismo estamos realizando otra investigación que aún no tenemos los resultados publicados, en la que estamos viendo que las alteraciones del procesamiento sensorial se asocian con una peor calidad del sueño. Asimismo, estas alteraciones del procesamiento sensorial pueden hacer que nuestros hijos tengan conductas que nos parecen raras y pensemos que tienen problemas de conductas, pero a lo mejor tienen alteraciones del procesamiento sensorial. Por ejemplo, hay muchos niños que no se quieren duchar porque las gotas de la ducha cuando caen en su cuerpo le están produciendo bastante problema. Entonces, a veces el problema de que no quieran realizar esta actividad de la vida diaria no es que no quieran realizarla, sino que su sistema nervioso central no organiza la información de forma correcta y no la procesa de forma correcta. Y claro, alguien podría preguntarme, o un padre o una madre podría preguntarme, ¿hay forma de que esto lo podamos tratar? Y tengo una respuesta, y es que sí, ¿vale? Desde la terapia ocupacional, en concreto desde la integración sensorial, hay muchas profesionales en la comunidad valenciana que están empezando a trabajar con los niños y están consiguiendo que problemas, por ejemplo, de lectoescritura que tienen, se estén mejorando gracias a que se ha identificado esta alteración del procesamiento sensorial y se ha trabajado. Así que, bueno, les invito a los padres que si identifican algún tipo de conducta, pues que se dediquen a un profesional de la terapia ocupacional que les podrá ayudar a mejorar este aspecto.
¿Y qué metodología han empleado en esta investigación?
Pues hemos realizado un estudio epidemiológico, ¿vale? Un estudio epidemiológico transversal. Este es un estudio en el que en el mismo momento hemos recogido la información sobre el procesamiento sensorial y todos los factores asociados. ¿Cómo se llevó a cabo? Pues esto fue gracias a la colaboración de un gran equipo que lo que hicimos es elegir 21 escuelas de forma aleatoria, basándonos en el registro que hay en la página web de la Generalitat Valenciana de Educación. Seleccionamos 21 escuelas, hablamos con los directores de las escuelas, que en la mayoría de casos no tuvieron problemas para participar en este estudio, y ellos fueron los que les transmitieron a los profes, a los maestros, el estudio que se estaba realizando desde la Universidad Miguel Hernández, y ellos fueron los portavoces de llevar a los padres este estudio. Es decir, se le enviaba a través de la mochila del niño, se le incluía una hoja informativa del estudio, el consentimiento informado, así como los cuestionarios, y se les explicaba que era de vital importancia que participaran en este estudio. Bueno, me gustaría recalcar que en muchas ocasiones nos demandan información, ¿no? Sobre rellena esta encuesta para una investigación y muchas veces somos muy reticentes, pero tengo que decir que todos los estudios epidemiológicos o la gran mayoría de ellos pueden realizarse gracias a la colaboración de padres y madres que altruistamente dan su información. Y con esto conseguimos llegar a respuestas o llegar a conclusiones como las que estamos estableciendo en este estudio. Entonces, me gustaría aprovechar este rinconcito, pues, para agradecer el trabajo de tanto de los 21 colegios como de los padres y madres que participaron activamente en este proyecto.
Pues sí, Eva María Navarrete Muñoz, profesora e investigadora de la Universidad Miguel Hernández, millones de gracias por atendernos y por intervenir en los informativos de la radio universitaria. Gracias.
Gracias a ti.